La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Inventos Culturales, la muestra cabal de que los inventos son el presente y el futuro de nuestro país. Inventos Culturales es el programa que te mostrará la coyuntura económica, política y social a nivel nacional e internacional desde un punto de vista tecnológico y del desarrollo. Cómo las personas a través del trabajo duro pueden cambiar el destino de un país. En este programa ayudaremos a todos los que tienen sueños de crecer y desarrollarse a través de una ayuda práctica, contando nuestra experiencia para que los oyentes puedan tener una guía. Inventos Culturales, con la conducción de Alejandra Piaggi y Armando Leguizamón.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Inventos Culturales. ¿Por qué? Porque en nuestro programa tenemos dos acepciones. Primero, que nos parece importante desarrollar algo que habita en cada uno de nosotros, como lo es la creatividad. La creatividad que hace a los inventos. La creatividad que hace a los inventos culturales. La creatividad que hace a la motivación. La creatividad que hace a alimentar algo que habita en nosotros. La creatividad que es el eje, que es la columna vertebral de un invento. Pero aparte, también tenemos este espacio para hablar de los inventos profesionales. ¿Por qué? Porque mi co-conductor es un inventor profesional. Entonces tenemos estas dos acepciones. Por un lado, lo que todos necesitamos, que es motivar la creación, motivar la creatividad, motivarnos a nosotros mismos. Y en esa motivación y en ese alimento, que pueda también ser profesional. Y así nacen estos inventos por la emblemática Radio Cultura, que se llaman Inventos Culturales. Y si decimos Inventos Culturales, decimos Radio Cultura FM 97.9. Y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, a través de Google Play, podés bajar la aplicación de Radio Cultura. Pero antes necesitas a mi querido Agustín Spilbel Romero con ese toque mágico que solo Google Play te brinda. Y bajas la aplicación en todos los aparatos celulares. Si es Android, es Android. Si es iPhone, es iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio. Porque en definitiva, lo que sentimos es que si estás vos, somos radio. Y entonces vamos con el Servicio Meteorológico Nacional, que hoy te vas a dar cuenta por eso, como siempre, que estamos en vivo, pero con el diluvio torrencial en estos momentos está siendo difícil el tránsito. A ver, vamos a analizar un poquito. El Servicio Meteorológico Nacional, cuando uno toma la fotografía, es desde Aeroparque que te dan la temperatura. Por eso que puede haber alguna diferencia en Capital Federal y obviamente el conurbano al respecto, en algunas décimas, centésimas, milésimas o grados. Ahora, lo que te dice, como valor de referencia, Aeroparque, el Servicio Meteorológico Nacional, la foto es, en estos momentos, una temperatura de 22 grados 8, una sensación térmica exactamente igual, nublado con tormentas fuertes, una humedad del 96%, este es el punto, y luego una presión de 1002.8 hectopascal. Giles. El viento es del sudoeste a 16 kilómetros por hora, y a lo que hay que estar más atento es a la visibilidad, que es de 2 kilómetros. Se espera una lluvia intensa, muy intensa, durante aproximadamente 2 horas. 2 horas va a permanecer esta intensidad de la lluvia. Luego te digo que el día sábado ya vamos a tener una mínima de 21, una máxima de 29, con chaparrones por la noche. El domingo una mínima de 15, una máxima de 22, y ya va a estar parcialmente nublado, pero con sol. El día lunes vamos a tener un día parcialmente nublado, pero sin lluvias, mínima de 15, máxima de 23. El martes vamos a tener una mínima de 17, una máxima de 25, nublado por la tarde-noche, pero no se esperan lluvias. El miércoles una mínima de 18, una máxima de 26, parcialmente nublado, sin lluvias. Y cerramos con el jueves con una mínima de 18 y una máxima de 26, también de parcial, algo nublado, pero sin lluvias. Y continuamos. Te decimos que la lluvia va a permanecer con esta intensidad por las próximas 2 horas aproximadamente. Hecha la apertura de Inventos Culturales, hecha también en la introducción de qué hablamos cuando hablamos de inventos culturales. La lluvia del día de la fecha, esperando a mi co-conductor Armando Leguizamón, que él es un inventor profesional. Y también, aparte, estamos hablando de Leguizamón Tecnología Minera, y ya nos vamos a adentrar, y también te voy a decir la temática del día de hoy, lo que vamos a hablar, y después te voy a proponer en esta tarde de lluvia un temita musical que lo estamos eligiendo con Agustín, que me encanta. Así que hoy da para un temazo. Así ingresa él mientras tanto. Hoy es frustración, camino al precipicio. Eso vamos a hablar con Armando Leguizamón, es decir, con Leguizamón Tecnología Minera, en Inventos Culturales. Y ahora, en medio de esta lluvia, este tema para vos.
Caminar entre las piedras. diamonds in my stones. Let it rain, I hide your plane in the bank. Coming down like a Dow Jones. When the clouds come, we gone. We Rockefellers, we fly higher than weather, and she flies are better. You know me, in anticipation for precipitation, stack chips with a rainy day. Jay, Rain Man is back with Little Miss Sunshine. Rihanna, where you at?
You have my heart, and we'll never be worlds apart. Maybe in magazines, but you still be my star. Baby, cause in the dark, you can't see shiny cars.
Leguizamón Tecnología Minera es el presente y futuro de un país por renacer.
Y Leguizamón Tecnología Minera es el presente y el futuro de un país por nacer. Me parece fantástica la apertura, nuestra apertura. Me parece exacta, me parece contundente. Y aquí estamos con él en el día de la fecha, con nuestro protagonista. Hoy se va a querer matar, justo hoy que me dijo, le voy con la ropa de fajina. No importa. Me dijo, hoy estamos en vivo aparte, mi querido Armando Leguizamón. Allí.
No lo sabía.
Allí, y a partir de ahora vamos a tener un largo tiempo. Yo ayer ya te conté, vas a tener largo tiempo en vivo, vas a tener de todo. Muy bien. Y bueno, ahora...
Hola a todos. Trabajando. Mientras te escucho estaba trabajando.
Bueno. Sí, eso es fantástico. Ahora tenemos... todo encendido y encendida, te digo. ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes, Armando Leguizamón.
Hola, Alejandra querida, ¿cómo estás vos?
Bien, muy bien. ¿Y usted, todo bien?
Todo bien. Es la primera vez que vengo así y fíjate qué casualidad que hoy estamos saliendo al aire.
Bueno, pero se nota que es un hombre de trabajo. Eso es lo más importante. Armando, aparte queda canchero, no siempre con el traje, la tragedia. Así queda más canchero, una cosa fantástica. Bueno, Armando, contame un poquito. Leguizamón Tecnología Minera, ¿en qué proceso estamos? Porque me mostraste fotos, recién estás enviando, y es extraordinario. Ese pli, 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 son todas fotos del trabajo que se está haciendo en Leguizamón Tecnología Minera, lo cual estamos todos orgullosos. Contame, si te digo Leguizamón Tecnología Minera, bueno, hoy...
Ahora, qué importante, ¿no? Porque... mirá cómo empezó el tema, cómo empezaste este programa, diciendo que hoy estoy con ropa de trabajo. Y lo importante es que las personas que dirigen un negocio o una empresa sepan lo que es el trabajo.
Exacto.
Y no de teoría.
Coincido.
La importancia, porque no te pueden mentir, no te pueden engañar. Y eso es en todos los rubros. Es muy difícil dirigir desde una oficina.
Claro.
Porque primero que te quita la humanidad, después que te quita lo certero, lo preciso. Por eso es que a veces el buen general siempre tiene que estar en el campo de batalla. Así que bueno,
Hay que pisar el territorio.
Sí, hay que conocer de lo que uno habla. Si uno habla de minería, tiene que saber que nuestra mano hemos tenido un pedazo de roca.
Exacto.
Que hayamos podido observarla, cómo está compuesta, si es posible haberla investigado, si es posible entender cómo se procesa y cómo se fabrica la máquina.
Yeah.
Y cómo se inventa una nueva máquina para sacar ese mineral. Bueno, es algo que yo lo hago muy bien a eso, que es el fundirme con el trabajo.
¡Ay, qué lindo! ¡Qué linda imagen!
Hacerme uno solo con el trabajo. Y eso hace que el proyecto sea más contundente y que tenga menos posibilidad de fracaso. Porque sabes con qué estás lidiando, cómo, cuándo, dónde, por qué. En cambio, en la oficina, uno a veces minimiza esos temas con agregarle un margen de ganancia. Así de simple.
Claro.
Y a veces te hace que sea poco competitivo o que directamente, por no tener el conocimiento del campo de batalla, es decir, del trabajo, directamente la Argentina no tenga minería propia. Mira qué sencillo. Tiene minería de tercera categoría y segunda categoría, pero de primera categoría, proyectos argentinos en manos de argentinos.
Sí.
Porque algunos van a decir, no, pero mirá que hay empresas en Argentina. No, fíjate por cómo está conformado su capital accionario y qué porcentaje está en mano de argentino.
Clarísimo.
Así que, no, yo muy contento. Fue realmente una sorpresa esto. Y espero poder resolver todo lo que me preguntes en este día. Estoy muy cansado, así que está el programa en tus manos.
En relación a todo esto, ¿en qué estado? Porque vos siempre hablas del proyecto y del plan, un plan a corto, mediano y largo plazo. ¿En qué estado está hoy Leguizamón Tecnología Minera en relación a ese plan?
Bueno, la verdad que no la podría poner matemáticamente en una etapa. Sí te puedo decir que está extremadamente avanzado y que en realidad Leguizamón Tecnología Minera no hay que verla como empresa aislada, sino forma parte de varias empresas que se crearon para poder resolver un montón de problemáticas, entre ellos la posibilidad de que el argentino común acceda a la minería.
Exacto.
La segunda es que la Argentina tenga una tecnología ecológica y que seamos pioneros en la minería ecológica de primera categoría. La tercera es que realmente la provincia y la nación puedan ver los dividendos que genera la minería, tratando de desenmascarar cómo funciona la minería tradicional, donde se extrae la materia prima y se procesa todo fuera del país. Entonces, nosotros venimos a cambiar eso. Eso es Leguizamón Tecnología Minera. Pero por otro lado también tenemos un lugar para que la gente pueda llevar sus proyectos, no solamente de minería, sino de todo tipo de commodities, para que de alguna manera tengan un lugar donde alguien los escuche y pueda llevar su proyecto adelante. En definitiva, es un proyecto para el país. Eso se llama Mineral Van, con su centro de negocio nacional e internacional, para abrir nuevos mercados para todas las industrias, no solo de procesadora o creadora de tecnología, sino también aquellas que producen commodity y además de nuevos tipos de negocios.
En relación a la temática de hoy, frustración, camino al precipicio. ¿Has tenido frustraciones en este proyecto?
A ver, vos sabés que el castellano tiene una gran, se puede decir, característica, que es muchísimas palabras para dar con precisión las emociones que nos rigen a diario. Son tan precisas las palabras que parecen similares pero no las son. Entonces, la frustración es una emoción que todas las hemos tenido de alguna manera. Siempre cuando algo no sale como uno piensa, tiene una cuota de frustración.
Es parte del proceso.
Y después
sin caer en el precipicio.
Está, bueno, la frustración de aquellos que llevan adelante un proyecto y se les cae, eso es un tipo de frustración. Después está la frustración de aquellas personas que no tienen proyecto y son frustradas.
Es verdad. Esa es la mayor.
aquella otra persona que se frustran porque desean algo de la vida y tienen todo lo material y todo lo económico y no tienen por ahí algo que realmente les guste, o que, como puede ser una persona, otra persona,
sí,
o sentido de la vida. Entonces, pero siempre este programa lo vamos a orientar a lo que son los proyectos.
Exacto.
A las personas que trabajan para conseguir algo. Y también es aplicable a la política.
Obvio.
Un lugar donde se frustran mucho.
Muchísimo.
Pero la frustración viene por la falta de capacitación. Justamente parece que estuviera planeado el programa, porque dijiste, bueno, vine con ropa de trabajo hoy. Justamente la primera frustración que pasa en la política es no haber tenido las manos preparadas, haber conocido una actividad y entender lo dura que es para que uno se pueda de alguna manera mimetizar con las personas y entender que es difícil llevar un proyecto adelante, una actividad comercial. Hay una foto que debe estar dando vuelta, que la gente la puede buscar, que es el primer ministro de Inglaterra tratando, sí, de clavar un clavo con el martillo del costado.
Sí.
Entonces, ¿cómo podés entender el trabajo?
Clarísimo.
¿Cómo? ¿Cuántas cosas me pueden venir a la cabeza? Pero eso es que estamos hablando del primer ministro de Inglaterra con el martillo de costado,
sí,
intentando,
sí,
clavar un clavo. Entonces, ¿cómo podés llevar adelante una nación productiva?
Sí.
Es decir, es como ir a entrenarse de artes marciales o boxeo y encontrarse una persona que nunca agarró un guante. Ahora, para que la gente lo pueda entender, ¿cómo entra en la cabeza que un político nunca haya agarrado un martillo,
sí,
un clavo, o haya dirigido una empresa? Entonces, la frustración,
aparte, ni siquiera para clavar en tu casa un cuadro.
A ver, entonces, claro,
clavas un clavo para poner un cuadro, es tan simple.
Bueno, esa fotografía del primer ministro clavando un clavo con el martillo de costado no habla
del país. Es una metáfora.
Habla
de un
justamente de la importancia,
claro,
que debe tener una persona,
claro,
que dirige algo, el conocer, el saber.
Coincido.
Porque si no, te hablan en chino. Ahora, es muy a menudo que todas las personas que han dirigido nuestro país no han tenido una actividad comercial propia. Siempre para terceros.
Claro. Siempre
entonces,
para terceros.
No saben,
es verdad lo que decís.
Entonces, no saben lo que es salir en una corrida, cubrir un cheque, pagar un sueldo.
No creo que me haces pagar una corrida cambiaria, no.
Pagar un sueldo, pagar una carga social, pagar un impuesto.
O financiera, corrida. No, está bien.
Lo que sea. Comprar un material, que te cambien el precio.
No, yo creo que ni siquiera, a ver, vamos a jugar un poco con las palabras, pero lo decimos todo. Ni siquiera han hecho una corrida de una cuadra para tomar un colectivo, en muchos casos.
Bueno, lidiar con eso, lidiar con el clavo, porque como vos dijiste, es,
sí,
una
es
metáfora.
Verdad.
Es
con los clavos de la vida,
el clavo,
de la profesión,
es decir,
de la política.
Lidiar con eso, con ejecutar una tarea. Ahora, porque la teoría no deja ser teoría. Y la teoría siempre está condenada al fracaso de alguna manera. Muchos de los casos siempre terminan en fracaso, porque la realidad es más contundente. Entonces, prepararse para poder, para evitar tener frustración. Porque hay una frustración que nos afecta a mí y a la persona directa que está conmigo. Por ejemplo, tu pareja o tus hijos. Y otra que afecta a muchas personas.
Sí, sí.
Entonces, la frustración de un político no es una cosa que se debe tomar a la ligera. Es algo muy serio.
No, afecta,
porque afecta
un pueblo.
A 50 millones de personas.
Claro.
Entonces, no solamente a los que viven en Argentina, sino a los que,
sí, sí,
los que se relacionan con Argentina.
Sí, sí.
Así
que trabajan con nosotros. Sí.
Entonces, la frustración es algo que se debe manejar de una manera muy, muy sabia.
¿Cómo has manejado vos la frustración?
Por eso, a ver, todos nosotros tenemos en el camino de la vida un montón de palabras que definen nuestras emociones, que tenemos que aprender a controlar y aprender a cultivar. La ira, la frustración termina, es decir, cada palabra está asociada a otra en una cadena ascendente. Por ejemplo, la frustración siempre termina al final de todo, que es en el odio. El odio.
Fíjate que dijiste todio porque ya estabas ingresando en el odio. Buen acto fallido.
En el odio. El odio es la expresión del mal. Es, cuando vos odias, la emoción que que va a prevalecer es hacer un daño de alguna forma. Uh-huh. Arrojar un vaso de agua, golpearte con un bate, sí. O con tirarte una piedra, o hacer lo que sea.
Hasta uno mismo.
Lastimar,
también.
Matar. El odio es la máxima expresión del mal. Y fíjate que al contrario al odio está el amor, que es la máxima expresión del bien. Entonces, en el camino de nuestra vida, nosotros tenemos que aprender a cultivar las emociones y a entenderlas, qué significan. Y lidiar con el mal y lidiar con el bien, básicamente es cómo uno entiende esas emociones y cómo realmente modifica nuestra vida o sustenta nuestra vida. ¿Y cuáles son los condimentos para que esas emociones se cambien de carril, o al mal o al bien? Entonces, la frustración que afecta al común de todas las personas está dada siempre por la falta de preparación.
Sí.
Porque las que afectan al común de las personas, identificados sobre una persona que la ejerce, por ejemplo, un presidente, un gobernador, está en el lugar ahí no porque la vida los dejó en ese lugar, sino porque ellos buscaron estar en ese lugar.
Bien.
Es decir, nadie te hace presidente.
Claro.
Nadie te hace gobernador y nadie te hace intendente.
Sí.
Entonces, esa persona elige estar ahí. Y cuando elegís estar ahí, vos tenés que manejar las emociones. Entonces, la frustración en un político es por falta de preparación y no por otra cosa.
¿Y quien no puede controlar las emociones, qué pasa?
Bueno, entonces, lo que sucede es que para controlar las emociones tenés que iniciar un camino de cultivar el sentido común. Y el sentido común no es fácil de cultivar. Es algo muy complejo.
Es el menos común de los sentidos.
Sí, totalmente. Entonces, es muy difícil de controlarlo y cultivarlo. Entonces...
Qué bien, controlarlo, cultivarlo, excelente.
Entonces, yo, en el caso mío, que yo me considero un estratega, lo entiendo perfectamente, porque los inventores utilizamos el sentido común para inventar. Un inventor no ve un vaso, ve, por ejemplo, este vaso que podría ser plegable o se transforme...
Ve más allá del vaso.
Entonces, no usamos el sentido común tradicional. Nosotros tratamos de indagar en lo más básico, en lo más... en lo mínimo para encontrar una solución. Entonces lo llevamos al máximo el sentido común. Y todo ese proceso cultiva la inteligencia, porque la inteligencia es algo que se cultiva.
Sí.
Con un conocimiento, adquirir conocimiento. Y
sí.
Con el buen sentido común le das, de alguna manera, ese conocimiento la forma.
Claro.
Y se transforma en una cualidad de la persona, que es la inteligencia. Y la inteligencia te trae la sabiduría, es cómo utilizas toda esa inteligencia.
Como
para
yo
vos,
digo, te trae un contenido y un continente.
Claro, para vos y para los demás, la inteligencia. Y cuando podés encontrar un equilibrio en la sabiduría, es decir, encontrar las cosas, se puede decir, diferente del resto en el manejo de la sabiduría, te transformás en una estratega. Persona que utilizan el sentido común, la inteligencia, el conocimiento, la sabiduría en un proyecto para vos o para el resto de las personas. Cuando vos te transformás en un estratega, ya no buscás las cosas para vos. La encontrás, encontrás tu beneficio en ayudar a las personas.
Ahora tengo una pregunta. ¿Y cuando muchas veces se dice es un estratega y en realidad es un manipulador?
Es que estratega, el manipulador... es muy fácil identificar porque en la primera acción queda desmentido.
Claro.
Queda desmentido.
¿Por qué?
Porque fue manipulación. Detrás de eso no había una estrategia. El manipulador...
¿A qué viene lo que decís? Detrás del manipulador no hay una estrategia.
No, porque manipulación utiliza tal vez el buen lenguaje que tiene, la buena forma de comunicarse, de embaucar, de engañar, para lograr un objetivo.
Pero tiene una estrategia para el engaño.
Claro, pero cuando logra... No. Es decir, él está usando la manipulación. La estrategia es algo mucho... Es muy superior a todo eso. Si bien un estratega debe tener algo de manipulación, no es la cualidad fundamental de un estratega manipular.
Un estratega tiene que tener algo de manipulación, pero no es un manipulador.
Debe saber lo que significa manipular a las personas, porque en una guerra un estratega debe manipular. Entonces, pero no es la mayor de las cualidades.
¿Y cuál es la mayor de las cualidades?
Bueno, justamente la sabiduría y tener un gran, se puede decir, control del campo que lo rodea. Bien. De las herramientas disponibles.
¿Y qué hace un estratega cuando se frustra?
Bueno, justamente es que vos llegás a estratega, cuando vos iniciás el camino de adquirir conocimiento y de cultivarte, vas aprendiendo a controlar primero la ira, ¿no?
¿La ira es parte de la frustración?
La ira es, por ejemplo, la ira es la frustración descontrolada.
Bien.
Que está por encima, sería el verbo del odio.
Mm.
Es decir, lo que te hace consumar el odio, la ira. Bien. Cuando no podés controlar la frustración y empezás a tener emociones muy desencontradas, odio, rencor, tristeza, cosas muy negativas, eso desemboca en lo que se llama ira.
Vos sabés que muchas veces se dice que la tristeza se viste de furia y a veces la furia se viste de tristeza. Hay un cuento que está en todos lados al respecto. Pero a veces es así, la furia se viste de tristeza. Vos estás triste y en realidad tenés una furia terrible. Y a veces te manifestás con un enojo, con una furia muy grande, y en realidad lo que escondés es una gran tristeza. Es una verdad que a veces nos pasa.
Bueno,
no siempre nos mostramos como somos. A veces mostramos lo que podemos ser en relación a lo que estamos viviendo.
Sí, sí. En realidad, bueno, también hay un mecanismo de autodefensa para que nosotros nos podamos desarrollar en un medio tan complejo como es la sociedad. No obstante,
es verdad, a veces nos defendemos.
Hablando de la frustración,
¿y un estratega se defiende? ¿Qué defensa utiliza?
Es que el estratega, se puede decir que es una persona que, si se defiende, no te vas a dar cuenta. Y si te ataca, tampoco. Sí utiliza las herramientas adecuadas para que...
Bueno, discúlpame, Putin para vos es un estratega y si te ataca, te das cuenta.
Es que no te atacó todavía. Todavía no utilizó nada. Nada. Él... Vos haces uno y él te hace 1,1, no te hace 10, y podría hacerte 10 de una sola vez. Bueno, el estratega no, justamente no se puede ver qué hay detrás de ese pensamiento. ¿Cuáles son los objetivos verdaderos? Entonces,
vos admirás mucho a Putin. No,
es que...
Porque te lo nombro y te cambia el semblante.
Pero vos,
en realidad no sé si es admiración a Putin. Admirás la estrategia.
Es que es estratega. Si vos me preguntás, Favaloro, es un excelente, excelentísimo médico. La verdad que me hubiese gustado conocerlo. Si vos me preguntás de César Meitin lo mismo, o de Eisenhower, me hubiese gustado conocerlo, hablar con él. Porque son personas muy estrategas. Es una realidad que no hay muchas personas hoy en la Tierra que son estrategas como él. Otro es Xi Jinping, el presidente de China, es un estratega. Es una persona que habla muy poco, dice lo justo y hace mucho sin decir. Entonces, ¿de qué?
Zelensky no es un estratega.
No, pero es un payaso. Mm. No tiene ni pie ni cabeza ese apellido. Una persona que llevó a Ucrania a estar devastada, que ya no haya más hombre entre 17 y 35 años. Endeudarla, deudas para generaciones y generaciones. Una persona que había embaucado a la gente prometiendo que iba a unificar y que iba a aceptar las minorías, y no lo hizo.
¿Y dentro de Hamas hay una estrategia?
Es que la estrategia fue quienes los crearon. ¿Quién creó? Pregúntense quién creó Hamas. Yo no quiero entrar en ese tema porque a mí no me hace como
no,
persona.
No, pero sí vamos a decir algo.
¿Pero quién lo creó?
Con esto
¿quién
nos
lo financió?
Vamos. Con esto nos vamos del tema. Pero nos estamos olvidando de las guerras. En un determinado momento, viste que fueron los corresponsales a los distintos países y demás. Las guerras siguen.
Por supuesto.
Vamos a decir. Las guerras continúan. Ya no hay cronistas, pero las guerras continúan.
No.
Ahora vamos con nuestras propias guerras. Avancemos con el territorio argentino.
Bueno, mira, te decía, hago una pregunta. A veces hay que preguntarse, la estratega, por ejemplo, si vos me preguntas algo, yo te puedo decir quién lo fundó y para qué se fundó. Entonces, si vos entrenás a un perro para que muerda, es lo más probable que te muerda. Entonces, tenés que fijar a quién apoyás, porque después, cuando tiene poder, se te vuelve en contra. Así que eso es lo que tiene un buen estratega, que es mesurado justamente en el planeamiento futuro de con quién se asocia y a quién apoya. Porque si no, se te dan vuelta, porque la gente, una emoción muy común que tiene es el delirio. La gente deliria con el poder y se transforma en una persona descontrolada que se olvida de qué brazo, qué mano le dio de comer.
Sí, el poder por el poder.
Eso es importante, por eso la frustración, justamente, a veces es querer parecerse a alguien y no poder lograrlo. Querer ser un Putin y no poder serlo.
Eso es verdad.
Entonces, querer ser un Eisenhower.
Pero es querer ser un otro, no uno
querés
mismo.
Querer ser un... y no poder serlo.
Entonces, el tema está en alimentarse uno mismo, no querer ser el otro. Eso te frustra si querés ser otro.
Un presidente norteamericano, Eisenhower. Te puedo decir San Martín, o te puedo decir Belgrano. Te puedo nombrar cualquiera. Entonces, ellos tenían las manos con callos del trabajo. Eisenhower fue un general. Entonces, él conoce. Él estuvo al frente de las tropas de la coalición internacional contra la Alemania nazi. Él conoce, él sabe lo que es la guerra, lo que es un arma, lo que es el suministro, proteger a su soldado. Entonces, cuando se hace presidente, él sabe cómo llevar adelante unas buenas fuerzas armadas. Lo mismo es Putin, tiene las manos con callos y conocen. Por eso es importante a veces saber que las personas que dirigen tienen que tener alguna relación con el trabajo. Con algún trabajo. Llevar agua. Pero saber lo que cuesta llevar el agua. Sudar. Entonces vos podés ejercer tu función. Y la frustración, cuando en un político se hace muy grande, el pueblo lo paga. Porque la canaliza hasta se la lleva hacia las, se la traslada hacia las personas.
El pobre lo paga, casi nace el padre lo paga, casi nace en vos el pueblo lo paga.
Entonces,
ahora te hago una pregunta vinculada con la actualidad, independientemente de la política. ¿Te genera frustración o posible frustración pensar que puede haber una estanflación? Valga el juego de palabras.
Mira, a mí no me genera ninguna frustración ninguna cosa que haga la política, porque vengo trabajando sobre un plan de 30.000 páginas para cambiar eso. Primero tengo que fortalecer y construir con mis manos una estructura firme para que la gente la vea, para que la gente la entienda, y que a partir del trabajo entienda que la única forma de solucionar el país es conociendo a las personas desde estar en ese lugar. Conocer al pobre para que uno pueda entender lo que es no tener luz eléctrica, lo que no es tener agua o andar descalzo, o tener frío, o que las cucarachas te lleven al hombro. Y conocer al de la clase media que quiere comprarse el auto y no tiene crédito. Conocer al pequeño comerciante que quiere reponer su mercadería y no hay financiamiento. Conocer a aquellos emprendedores que buscan crédito en los bancos y no te dan. Conocer a aquellos macroemprendedores que buscan alianza con empresas extranjeras y las empresas extranjeras se quedan con el 98% de su empresa. Conocer las dificultades que tiene una persona que quiere importar tecnología para transformarla y darle un servicio, o exportar materia prima, intercambiarla con tecnología y no hay herramienta. Entender a aquel productor que genere algún tipo de producto y no lo pueda exportar porque no tiene quien lo coseche, o porque tiene más impedimento que días tiene el año. Entonces, no me genera ninguna frustración, porque el plan de las 30.000 páginas más las 5.000 de relleno, los 1.206 archivos operativos, están, lo he generado para estar en el lugar de dar soluciones. Hoy soy un hablador para muchos, pero todos comienzan así. Alejandro Magno comenzó de chiquito con una espada de juguete. Y Eisenhower habrá comenzado con una pistola de juguete. Lo mismo...
Armando, entonces, con todo lo que me estás diciendo, es que estás preparado para un estancamiento.
Yo estoy preparado para demostrar que lo privado con estrategia puede ser un reflejo de lo que puede llegar a ser lo público.
Bien.
Entonces, si uno demuestra que puede gerenciar y que puede crear a partir de la nada un proyecto que nos una a todos los argentinos, como es la minería ecológica, y todos los proyectos que tiene el ETM con Mineral Van, el centro de negocio, para que toda la gente pueda llegar a la puerta correcta y golpear en la puerta correcta para poder unir a la Argentina con el mundo a través de lo privado, que siempre sea un espejo de lo que yo puedo hacer en lo público. Entonces, es un camino muy difícil, y para eso uno debe entender, desde que yo lo vengo entendiendo de muy pequeño. Vos hablaste de la frustración, y cuando era muy pequeño, como, es decir, estaba aislado, nací en un lugar muy humilde, en el medio del campo,
sí,
no conocí la frustración al principio, porque uno es la única realidad que conoce.
Claro.
Y cuando uno conoce una sola realidad, es como que la frustración pasa a ser invisible, porque estás en ahora la frustración comienza en aquellas personas que están muy abajo y no pueden progresar y quieren darle, por ejemplo, un padre de familia un mejor pasar a su hijo, a su hija, a su mujer, y no tener las herramientas. Entonces, imagínate cómo se cultiva dentro de su corazón esa palabra tan horrenda, ¿no? Y cómo se encadena, porque la frustración hace que en algún momento no puedas identificar quién es el enemigo o cuáles son los objetivos, y simplemente se transforme en emociones más crueles como la ira y termine haciendo un daño a tu familia.
Armando, ¿te genera frustración con lo que vos valorás lo público, que se privatice, que te digan la privatización?
Yo desafío, ya lo dice varios en el programa, a todos los economistas de Argentina juntos, si quieren. Conozco todas las crisis de todo el mundo y conozco la historia de todas las empresas públicas del mundo.
¿Desafías a Luis Toto Caputo, el nuevo ministro
de
Economía?
Le doy 2 horas de ventaja, si quieren. Y discuto con la mitad de la boca. Conozco toda la historia del ferrocarril, la historia de todas las empresas argentinas, pero no de acá, sino la del resto del mundo. Entonces, conozco los beneficiarios de las privatizaciones, hasta las causas.
¿Quiénes son los grandes beneficiarios por lo general?
A ver, la privatización. Mirá, hagamos una cosa. Tu familia te hereda la casa de Carlos Casares. Se van de este mundo y te heredan. Entonces, es un bien adquirido de otra generación. Entonces, viene tu amiga y te dice, ¿sabe qué? Te voy a vender la propiedad. Porque, bueno, la necesitas. Porque allá se está llenando de pasto, se está despintando, hay una gotera, se fue.
Sí.
Te la vendo. Es un bien que vos recibiste. Y YPF es un bien que recibimos nosotros los argentinos, de nuestros abuelos, que trabajaron mucho, de los inmigrantes que escaparon de la guerra, vinieron a fundar una mejor Argentina, y con buenas ideas y un gobierno que los apoyó, se crearon las instituciones que hoy conocemos como YPF, Aerolínea y todo lo demás.
Pero yo estaría aceptando que me venda la casa esa amiga.
A ver, bueno, el problema es que te la vende y vos no recibís un peso. Porque vos vas a seguir pagando los impuestos. Vas a seguir pagando los malos negociados que hagan la
bueno,
política
pero
argentina.
Pero eso es una estafa.
Es que, ¿y a vos te parece que fue la venta?
Si
de...
alguien me la vende a la casa y no me da lo que corresponde, es una estafa.
¿Y a vos
me
te
está
parece,
estafando.
¿Y a vos te parece que privatizaron el ferrocarril para hacerlo más eficiente y te dieron ferrocarril? No. No es una estafa. ¿Y cuántos periodistas lo dicen que es una estafa? No te lo dicen. Porque a veces estamos inmersos en tantos problemas que las cosas importantes pasan a segundo plano.
Ahí quería llegar.
Y nos ocupamos de lo urgente. Entonces, ¿a qué persona de 20 a 40 años
sí
le corresponde, le interesa la historia de las empresas estatales argentinas? Si está todo el día con el teléfono, están...
Sí.
¿A qué pibe de 25 a 30 años sabe dónde está Carlos Casares? Y la importancia que fue...
para el pueblo judío.
Fue creada para sacar fue una estación de tren para traer el grano a los puertos principales, de como todas las otras estaciones. ¿Algún chico sabe eso? que el tren unificó la Argentina, unió la Argentina. No. Entonces, porque está ocupado de lo urgente y no de lo importante. La historia es importante. Por eso cada vez en la escuela te enseñan menos historia y te ponen otras materias alternativas, porque no es bueno que la gente conozca la historia, porque si no te decepcionás, te preguntás, uy, todo lo que me dejaron nuestros abuelos.
Bueno, disculpame, eso es la frustración.
Bueno, entonces, cuando el problema es que el argentino, cuando descubre que fuimos engañados y que tuvimos buenos gobiernos en las primeras décadas del siglo pasado, y estos últimos de los 60 años destruyeron toda la patria, decís, ¿qué hago? Y no te queda otra que, como decimos nosotros, comerla, porque no tenemos herramienta, porque la gente busca cambios a veces, pero no puede analizar que los cambios se han dado por personas con experiencia, con conocimiento. ¿Y
cuándo determinas que una persona tiene experiencia y conocimiento?
Es que a veces las personas que tienen conocimiento no están en la política. La política está siempre rodeada, están rodeados de personas sin conocimiento de nada. Un título no te hace que te da el conocimiento, pero no te da la inteligencia ni la sabiduría.
¿Y cómo te das cuenta que no tiene experiencia?
Y fíjate en lo privado, si alguno tiene algún mérito propio, algún logro propio, haber luchado por algo. Para entonces todo empieza por casa, la limpieza empieza por casa, la educación empieza por casa. Entonces, cuando te dirigís a la otra persona, ya lo tenés natural. Si vos luchaste por algo, por vos, y lo lograste, podés luchar por otros. Entonces, pero si viviste toda la vida de la política y nunca trabajaste, ¿qué podés hacer por un pobre que anda descalzo? ¿Qué podés hacer? Hace varios días, estaba mirando la tele, mi hija se arrima, yo estaba ya recostado, ella viene a saludarme y se quedó un ratito, y había un programa de tele, Policía en Acción, y mostraba unos barrios muy humilde, y había chiquitos en ¿cómo se llama? Descalzo, jugando en la mugre y todo eso. Entonces ella me dice por qué estaban así, lo pregunta de una forma muy especial. No tiene frío, pa, no tiene, y le digo, es que es la única vida que conocen, entonces se ha vuelto invisible, porque lo habitual se hace invisible. Todas esas personas son argentinos que, en vez de ser bombardeados como en Alemania, y que escapar de la guerra, escapan de la injusticia del sistema. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si sos alemán y te cae una bomba, o francés y te cae una bomba, y si eres argentino y te caiga la injusticia política, decime cuál es la diferencia. La bomba por lo menos te mata inmediatamente y no sufrís. Preguntale a esas personas lo que es llevar esa carga durante toda una vida. ¿Qué frustración? ¿Cómo medís la frustración de esa persona? ¿Cuánta? Ahora, ¿ellos nacieron en el lugar equivocado? ¿O tenemos los políticos equivocados? Porque muchas personas que nos rodean pueden decir, bueno, no quieren trabajar. ¿Quién le da trabajo a esa persona? ¿Quién? ¿Cuántas personas esas que pueden opinar eso, cuántas le darían trabajo a esas personas? Ninguno, miran para otro lado. Entonces, es lo mismo bombardearlos que pegarle con la justicia política.
Clarísimo. Armando, se nos fue el programa y estás como para continuar 2 horas. Ya te había sentado.
Bueno, pero ahí
empezaste
te cierro
con toda tu pasión.
Entonces le dije a mi hija, ¿entendés por qué me voy y por qué trabajo tanto? Porque hay gente que necesita.
Qué bien. Qué lindo. Se te iluminan los ojos y se te emociona el alma. Mi querido Armando Leguizamón, nos encontramos la semana que viene a partir de las 13 haciendo inventos que...
Inventos culturales.
Obviamente. Chao, gracias, los amamos.
Inventos Culturales es la muestra cabal de que los inventos son el presente y el futuro de nuestro país. Con la conducción de Alejandra Piaggi y Armando Leguizamón. Por Radio Cultura 97.9.